Diccionario Jurídico Popular, aporte para la difusión del derecho en Uruguay. Vamos a hablar de este libro con su autor en los próximos minutos. Vamos a hablar de lo que sabemos y no sabemos de las normas del derecho en Uruguay. Sabemos nosotros, los ciudadanos en sí, lo que se sabe en el derecho, en el sistema judicial muchas veces. ¿Para qué sirve este diccionario? ¿Por qué necesitó o sintió la necesidad de escribirlo? Bueno, Óscar López Goldaracena está con nosotros. Óscar, buen día.
Buen día, un placer y realmente es un honor estar en este panel.
Gracias por la visita, programa. Oscar. ¿Cuántos años de abogado?
En la profesión, 40, más de 40. Bien. Como más de 40. Bueno, comenzamos en el 78, saquemos la cuenta. No saqué la cuenta, y estamos por cumplir. Y en el 84, febrero del 84, comencé a ejercer como abogado. Antes trabajando vinculado, como comenzamos a hacer las primeras armas, como se dice, ¿verdad? Haciendo los mandados, cuando era un código de procedimiento civil diferente, cuando los juzgados de paz estaban en los barrios, o sea, y yo creo que desde ese momento, fue que me topé con el desafío que finalmente, después de tantos años, de tantas décadas, se pudo concretar con este libro. Porque aunque no me lo preguntas, mira que yo me voy mucho por las ramas, y estoy acostumbrado a saltar de rama en rama, pero fíjense de que la obsesión por el derecho en aquella época, época de la dictadura militar, claro, era la forma de tratar de comprender, uno, de que había normas, reglas, principios sobre los que descansan esas reglas que estaban siendo violados, que no se respetaban, que no teníamos nuestras libertades básicas, que la gente la secuestraba, antes la desaparecía. Y como que ese mismo desafío de tratar de tirar abajo esa dictadura, como todo joven de aquella época, ¿verdad? Que finalmente se logró. En paralelo, quería ser abogado, entre otras cosas, sí, para aportar a ese proceso. En la vida me llevó a jugar de titular, a veces sin... como aquella canción, ¿no? Te llamas a la cancha sin preguntarte si quieres entrar.
Yo leía una de las expresiones que está en el diccionario, una de las palabras, es una palabra compuesta en realidad y no es en español, habeas corpus,
que
¿no?
Es palabra.
El
claro,
habeas corpus,
exacto.
Había que aprenderlo rápido.
Exacto.
Dictadura, explica un poquito brevemente qué es. Pero, y por qué en ese momento era tan importante.
Era uno de los pocos mecanismos que se tenían. Fíjate que yo en esa época, en el 78, todavía no era abogado, yo me recibí sí en la dictadura. Pero el habeas corpus, cuando desapareció una persona, a veces hasta era los abogados de aquella época, aquellos abogados comprometidos con los derechos humanos, que muchos de ellos terminaron presos, otros exiliados, ¿verdad? El primer recurso que podías presentar era ir a un juez, presentar el habeas corpus. ¿Dónde está? Preséntenme el cuerpo. En realidad, entre comillas, es esa la expresión. Dígame en dónde está.
Okay.
¿Verdad? En la Argentina era muy común, o sea... Pero muchos de estos abogados que ejercieron, que enaltecieron el derecho, ¿verdad? Terminaron sumamente comprometidos, muchos en el exilio, muchos presos. O sea, voy a esto. Esos principios estaban siendo violados, el derecho no se estaba respetando. Ahí uno descubre que el derecho no es algo formal, no es la norma que dicta el Consejo de Estado. Esa es discusión filosófica, pero no es el derecho positivo, hay otros principios. Eso me incitó a recibirme abogado, ejercí la profesión ininterrumpidamente desde entonces, y inmediatamente uno se da cuenta de que hay un principio jurídico, que es la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Todos, mal o bien, todos lo sabemos que existe ese principio. La presunción de que todos tenemos que conocer la ley, porque si no... Yo estoy incumpliendo una norma de derecho, una norma obligatoria, me expongo a una sanción, me expongo a que esa norma se ejecute, una ejecución de bienes, voy a poner ejemplos muy prácticos, ¿no? Pero sí, tengo que conocer la norma. Una sociedad democrática se basa en que todos conozcamos las reglas. Comentábamos fuera de micrófono, cuando vas a jugar un partido de básquetbol o vas a jugar un partido de fútbol, las reglas las conoces. A veces vemos bloopers en las redes o en la televisión y nos causa hasta gracia. Pero, ¿qué ocurre? El derecho, la norma jurídica, es obligatoria, se puede hacer cumplir por la fuerza, se presume conocida, y eso es una construcción que permite la convivencia social. Pero la gente no la conoce, no conoce el concepto muchas veces, no conoce el razonamiento jurídico, no conoce las normas. es inabarcable, ni nosotros, Oscar, lo conocemos.
Y esto que vos planteás, que es el concepto de el derecho popular, ¿puede ser popular, debe ser popular? ¿Qué es que sea popular?
Bueno, a mí me costó mucho ponerle nombre al trabajo. Porque un diccionario, ustedes saben cómo está estructurado, por orden alfabético, distintas palabras. Primero, no son palabras, solamente palabras, tratan de ser conceptos. En el lenguaje, lo que se utiliza, por lo general, de todas las redes, lo que se utilizan los abogados, lo que se utiliza en el foro, en los procesos, pero trata de abarcar y abarca, o la aspiración fue, todas las ramas del derecho. Desde el tributario, el aduanero, civil, familia, un trabajo de décadas. Un puzzle que se fue armando. El popular implica a qué está destinado la obra, ordenada alfabéticamente, por palabras, por conceptos, no solamente la palabra. Trata de, en un lenguaje accesible, en un lenguaje claro, en un lenguaje entendible, pero sin transgredir los conceptos, la técnica, uno puede hablar en un lenguaje accesible y en un lenguaje claro, explicando realmente el concepto como es, sin ir al lenguaje técnico del especialista. Un médico te puede explicar a ti, nos puede explicar a nosotros cuál es la enfermedad que tú tienes y qué es lo que tienes que hacer en un lenguaje claro, pero también te lo puede explicar en un lenguaje científico, ¿correcto? En un lenguaje científico.
Sí, de hecho lo primero que uno agradece en el diccionario jurídico popular cuando va alguna de estas palabras, términos, en realidad, es que no tiene referencias todo el tiempo a cierto código, a cierto artículo. Porque si uno lo busca en el código todo el tiempo, tenés tres referencias al código tal, al artículo tal, entonces te perdés.
A lo largo de toda la obra creo que hay, y yo digo creo, porque cuando uno termina, se independiza del autor, ¿no? Pero creo que hay dos referencias, hay algunas referencias a cuando se menciona la ley de urgente consideración, porque hubo cambios allí, porque no solamente se trata de explicarlo, sino también yo realizo valoraciones, realizo interpretaciones, es la forma de comunicar el derecho también. Y hay en algunos, hay creo que una sola palabra, si me preguntas, no me acuerdo, que transcribo, sí, un artículo de la Constitución de la República, porque me pareció fundamental transcribir el artículo de la Constitución de la República. Pero trata de no hacer referencias, no hay citas, no hay notas, y al final de cada palabra, los que se interesen en esto, y ojalá sean muchos, o seamos muchos, van a ver que hay referencias a otras palabras. ¿Por qué? Porque un mismo concepto, sí, te puede llevar a otros. Aquel viejo juego de cómo querés terminar el libro, cómo lo empezás. Mm-hmm. Yo recuerdo cuando, en mi juventud, con Rayuela de Cortázar, ¿no? O sea, que vos podés darle los finales.
Elige tu propia aventura.
O ir o tu propia aventura. Entonces, claro, hay palabras que tú mencionas en un concepto, la palabra prisión, por ejemplo. Se castiga tal delito, se castiga con tantos meses de prisión. Bueno, pero la palabra prisión, vamos a ver qué es la palabra prisión, vamos a ver qué es la palabra penitenciaría. Entonces uno sugiere, bueno, ver prisión, ver penitenciaría. Hay referencias a animales feroces, animales domésticos, tenencia responsable de animales. Y tú estás en un concepto, y a mí me interesa que el lector que está interesado en ese concepto, son todos cortos, ¿no?, vea también, por ejemplo, animales feroces, porque es algo que por lo, muchas veces, hasta en mis años de profesión, hay muchos temas que uno no ha visto, y otros sí, pero está legislado la tenencia de animales feroces, el derecho es inabarcable.
Oscar,
es inabarcable.
Y hay una cosa que aparece en el prólogo que escribe Carlos de Cores Herrera, que cita una frase tuya que habla de la impotencia frente a la desazón de alguien a quien hay que explicarle esto que decías al principio, ¿no? El artículo 2 del Código Civil, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Por qué ese sentimiento? Mira, ¿cuánto te acompañó?
A los pocos meses, o yo no recuerdo ahora exactamente cuándo, pero hace muchísimos años, tuve que explicarle en una entrevista, en una consulta, al cliente, la familia que me consultaba, que el hecho de que él no conociera la ley no lo podía invocar como defensa. Recuerdo, sí, que era un caso civil vinculado a no pago de alquileres, ¿no? Pero no recuerdo exactamente el caso. Pero yo me fui esa noche o esa tarde, tenía una sensación tan horrible. Sí, bueno, pero el principio existe. Claro, y uno cuando estudia, cuando comienza a ejercer, el principio existe. Ahora, frente a un caso concreto, si esta persona hubiera sabido tal cosa. Vamos a poner un caso. Voy a poner un caso que quizás muchos de los oyentes decían, un caso muy simple, ¿no? ¿Vieron que cuando ustedes firman un vale o un contrato, ¿cuál es el domicilio? Se pone un domicilio. Domicilio, lo llenas, muchas veces lo das al escribano, y ya está. Ese domicilio, que el concepto es el domicilio contractual, se llama, constituido para ese contrato, y tiene validez a todos los efectos de todo lo que vaya a ocurrir entre las partes que se vincularon en esa relación. La persona se muda, se olvida que firmó un contrato, un vale, por un vale, vamos a hablar de un contrato, un vale, que es peor, te obligaste a pagar tanto y después te atrasaste en unos intereses, pagaste fuera de fecha. El acreedor, el telegrama colacionado para intimarte el pago, te lo va a mandar legalmente, no tiene otra, al domicilio que figura en el vale que firmaste. Y si tú te mudaste, eso no importa. Tienes que tomar las precauciones de recibir las notificaciones, etcétera, etcétera. La gente sabe que al firmar un vale, el domicilio que vos ponés se mantiene, y si te mudaste en 10 mecanismos o consultar cómo cambiar, la gente sabe, o antes de firmar algo, consulta al abogado, la palabra abogado, una entrada, por ejemplo. ¿Cuál es la función? El abogado defiende causas penales, acusa penalmente, no, el abogado ejerce la profesión de abogado como especialista en derecho, asistiendo, patrocinando en los tribunales, pero a su vez evacuando consultas. Es fundamental consultar antes de determinadas relaciones, antes de cerrar determinados contratos, antes de realizar determinados actos para prevenir. Así como hay una medicina preventiva, yo siempre creo en la abogacía preventiva. Frente a este caso, tú me preguntabas lo de cómo surge o cuál es lo que decía Carlos, no, mi impotencia fue terrible, porque la persona se vio obligada, tuvo una serie de consecuencias jurídicas, el hecho de que ignorara, vamos a suponer, en el ejemplo que pongo, ignorara que si vos tenés constituiste un domicilio y te mudaste, bueno, tenés que movilizar determinados mecanismos para poder avisar, etcétera. Entonces, yo diría hace unos 20 años por ahí, más de 20 años calculo, vamos a ir a un método de datación relativa. Yo me reí anoche porque, en aquella época había papel Fanfol y no había Windows. Eso sí lo tengo presente. Entonces, como datación relativa, puedo decir, fue antes, fue en la década del 90. Comencé a armar una especie de puzzle. Palabras, tratar de aterrizarlas para tratar de explicarlas. Te tuviese enfrente a ti, Joel, sí, en claro. Una consulta. Te tengo que explicar un concepto. Bueno, vamos a ponerlo como para hacerlo general. Y un tema fue llevando a otro tema. Primero iban a ser solamente conceptos de los juicios, los procesos. La palabra baranda, la palabra despacho, la palabra oficio, la palabra cedulón. Por ejemplo, cedulón, una palabra que se utiliza. Todo el mundo sabe lo que es un cedulón. Bueno, para mí se me ocurrió, viene la necesidad de explicarle a la gente qué hay que hacer cuando recibís un cedulón, por ejemplo. Es decir, ¿cuáles son las formas de los cedulones? Alguacil, hablamos de la palabra alguacil, es el concepto, ¿y qué hacer? Entonces comencé, de alguna medida, a jugar. Mientras tanto, la vida la vas viviendo, se escribieron otros libros, pasaron mil cosas en mi vida, y mientras tanto era un gran puzzle, una gran mesa, por decirlo en un término figurado.
Ibas juntando términos.
Donde ibas juntando, y claro, fueron pasando los años. El derecho fue cambiando, uno también va cambiando, va releyendo, cambiaron hasta los programas de computación, o sea, va perdiendo archivos, va rescatando archivos, sigue escribiendo, hasta que llegó un momento que uno ya adopté un método mucho más científico como para trabajar y sin un plazo de finalización. La época de la pandemia sirvió como para
empuje, ¿vale?
Para como un empuje de concentración, y luego hubo que dejarlo reposar a la espera del resultado del referéndum contra la LUC, porque había cambios, o iba a haber, una cosa era un escenario, otra cosa era otro escenario, y bueno, finalmente en diciembre del año pasado es que lo pudimos editar, pero eso es en realidad el popular. ¿Por qué? Popular para difundir, ¿verdad? Y el origen es esa desazón que tuve y la necesidad, entendí que hay que difundir el derecho, difundirlo. La gente tiene que aprender el derecho, empoderarse del derecho. Si es nuestra regla de convivencia obligatoria, la tenemos que conocer. Es algo obvio. Si no, el derecho pasa a ser un instrumento de quiénes, o un lenguaje de quiénes.
Claro, pero ¿cómo?
De los abogados, de los fiscales, de los jueces.
Todo esto, porque es cierto, no. Uno tiene un caso de un alquiler, un caso laboral, bueno, obviamente puede tener un caso penal, y obviamente se mete como en una piscina de inmersión de conocimiento rápido, obligada, y se da cuenta de todo lo que no sabe. Ahora, es muy difícil, si estás por fuera del derecho, ponerte a saber qué son todos estos términos y considerar que si no lo sabes, bueno, no es excusa ante una situación que te pasa.
El problema es ese, no es excusa. La ignorancia de la ley no es excusa. Yo creo que tenemos que comenzar un gran debate. Si no es necesario el conocimiento del derecho desde niveles, claro, desde niveles de cuando comenzamos, primaria, ¿no? Desde niveles primarios.
Sí, sí. Hoy en el sistema educativo es en quinto, sexto año, de una orientación que se estudia algo de derecho.
Exactamente. ¿Y cómo se difundía el derecho antes? ¿Cómo se difundía una norma? Pensemos en la Edad Media, pensemos en que, primero, no se difundía.
No, se ejercía.
Se ejercía. Era la voz del rey, ¿verdad? Hasta muchas veces hubo, nos vamos de rama en rama, pero hubo que... Hubo reinos que crearon un idioma escrito para comunicar, hicieron un alfabeto para poder comunicar en el idioma de la plebe lo que el rey quería que se supiera. O sea, no había necesidad, era la voluntad del rey. En el prólogo, el doctor Carlos de Cores Helguera, quien le agradezco enormemente y le mando desde aquí un fraternal abrazo, señala... esa presunción del derecho conocido por todos surge con la Revolución Francesa como una contra frente a lo que es la monarquía, ¿verdad? O sea, si el derecho es nuestro, si nosotros hacemos el derecho, ahí se presume el derecho conocido por todos, pero en aquel momento, y eso es lo que voy, el derecho, la norma jurídica que se aprobaba por parte de aquellos órganos que elaboraban la regla de convivencia obligatoria se conocía por todos, o se conocía por la gran mayoría, se exponía, era diferente al momento actual, completamente diferente. En el momento actual, ¿cómo se publica una norma jurídica que se aprobó, una ley? ¿Cómo nos enteramos? Del punto de vista legal, ¿cómo nos enteramos? ¿Está vigente?
En el diario oficial.
Por el diario oficial. Se promulga en el diario oficial.
¿Qué?
Yo les pregunto. Sí. Les pregunto a los oyentes. Vamos a preguntar nosotros cuatro. ¿Quién de nosotros cuatro?
No.
¿Leímos hoy el diario oficial del día de hoy?
No.
Entonces estamos hablando de ficciones. O sea, o como dice Carlos de Cores en su libro, en el prólogo. O sea, es un mito. El hecho que el derecho se presuma conocido por todos es un mito. El punto de vista conceptual es un mito. Bueno, ahí viene el desafío. No trato de abarcar todas las áreas, no trata de ser una obra acabada. Se trata de decir, bueno, entiendo...
Colaborar con la divulgación.
Se entiende que se tiene que divulgar, que el derecho se tiene que divulgar, un lenguaje claro, un lenguaje accesible.
Oscar, aquí hemos tenido a Santiago Pereira Campos, también abogado, que nos ha hablado de la red del lenguaje jurídico. Claro que es algo, una iniciativa que comenzó el año pasado aquí en Uruguay y también en otros países de Latinoamérica. Te invitamos a escuchar algo que nos decía Santiago sobre el uso del lenguaje técnico y sobre cómo esto es poder.
A veces cuando tenemos discusiones técnicas sobre esto, aparecen como las voces de enfrentamiento que dicen, no, el lenguaje jurídico técnico es absolutamente necesario. Y lo que yo siempre trato de decir es que eso es necesario en situaciones muy excepcionales, cuando tenemos que entrar a debates técnicos muy precisos. Pero la verdad que en la mayor parte de los casos, los problemas de comunicación provienen por utilizar palabras en inglés, utilizar palabras en latín, por redactar de forma inapropiada las frases, los párrafos, y no vienen por el uso del lenguaje técnico específicamente. Lo que pasa es que el lenguaje también es poder, ¿no? Entonces, claro, como el lenguaje es poder, hay algo tradicional, también muy estudiado desde la óptica de la medicina, de la abogacía, de la ingeniería, que hablar en términos de lenguaje técnico supone marcar también un ámbito de poder.
Oscar, esto abre un lugar a muchas cuestiones, ¿no? Vos hablabas de la interpretación que hiciste cuando hacías la traducción de esas definiciones que aparecen aquí en el diccionario. También Santiago habla del uso del lenguaje técnico como un ejercicio del poder. Son varias cosas que se abren acá en esto. ¿Qué refieres?
Es tal cual. Es tal cual. El lenguaje técnico especializado. Lo poníamos como ejemplo, no conocía el audio de Santiago. Cuando yo le ponía el ejemplo de los médicos que te pueden explicar una enfermedad o te pueden explicar lo que te está pasando en lenguaje técnico, pero te lo pueden explicar en lenguaje claro. En materia jurídica es exactamente igual. Yo lo que creo es que el lenguaje en el que está expresado el derecho es un instrumento. Pero el mayor desafío, el mayor problema que yo veo, más que el lenguaje, y lo dejo como disparador para otros debates, es la no difusión del contenido de la regla de convivencia. La no difusión, el que no se conozca, el que no se divulgue. Porque coincido absolutamente, totalmente con el colega en cuanto a que tenemos un gran problema con los términos extranjeros, con los extranjerismos, tenemos un gran problema con la mala redacción de las leyes. Muchas veces se utilizan incluso palabras y conceptos de otras profesiones que no es la ciencia jurídica para redactar leyes, y que no se ofendan los contadores si no he dicho nada, ¿no? Se utilizan otro tipo de conceptos o de parámetros para describir una norma jurídica que no. Luego, cuando lo querés compatibilizar con el resto de la rama del derecho en la cual se inserta, es un despiole terrible.
¿Y cómo se hace esa difusión entonces, no? Porque está el lenguaje jurídico poco claro, este poder que reside en algunos pocos de tener algunas esta desprolijidad también de la redacción de leyes. ¿Cómo se hace entonces para difundir de la mejor manera o para que llegue a la máxima cantidad de población posible? Esto, el diccionario jurídico popular lo intenta.
No se trata solamente de difundir difundir una ley, no, difundir una norma, difundir una regla nueva. Si yo difundo, si una persona que no sabe de fútbol, ¿verdad? No sabe nada de fútbol, yo le explico el lenguaje claro, cambió la ley del offside, ¿qué aporto? Díganme ustedes, ¿qué aporto? No, le tengo que explicar las reglas. Empezar por los principios generales. Empezar, puedo decir, por los derechos humanos. Empezar por las normas que están por encima de todos los ordenamientos constitucionales y que deben ser obligatorias para todos los estados. Empezar por los conceptos básicos. Empezar por cómo se estructura el derecho. Entonces yo creo que eso es un... requeriría un cambio cultural para nuestra sociedad, un cambio incluso de las prioridades en cuanto al poder. Ahora habría que preguntarse, ¿al poder le interesa la difusión? Porque el derecho es un instrumento de control social. El derecho debe dejar de ser un mundo de los abogados, de los jueces, de los fiscales, de quienes redactan o de quienes elaboran la norma jurídica. Si es nuestra regla de convivencia, la tenemos que conocer, nos tenemos que empoderar nosotros de la regla, tenemos que conocerlo nosotros, tenemos que exigir que se difunda.
Oscar, lo último, quizás ya para cerrar, en esto que decía Santiago y en la intención del diccionario, él también hablaba de cuando un juez redacta una sentencia, que debe ser claro porque la persona debe entender lo que le están diciendo.
Mira, a lo largo de mi vida y últimamente el pasado año he presentado varios recursos judiciales, están en el diccionario de aclaración y ampliación. A veces está inentendible una sentencia por el lenguaje que se utiliza, porque se invoca o se recurre a un lenguaje técnico, pero que ni siquiera los especialistas en esa rama del derecho lo podés comprender qué quiso decir el juez. Porque tú tienes, lo decimos, lo explicamos también, ¿qué es una sentencia? Los considerandos, ¿qué son? Los resultados, ¿qué son? El fallo, ¿qué es la sentencia? Lo que dice el juez. Muchas veces tienes incongruencias entre los fundamentos y el fallo. O en un fundamento te dice por tal razón tal cosa, y luego cuando vas a mirar el fallo y la sentencia del juez no dice nada de eso. Entonces hay un mecanismo legal previsto para los abogados por el cual... que se tiene que hacer inmediato, 3 días, de presentar un recurso de aclaración. Por esto y por esto. o ampliación. Mire, señor juez, esto no falta algo. Y recién ahí la sentencia se completa, pero es muy normal, absolutamente normal. Pero comienza el fallo, a veces no por el conocimiento del derecho, porque el juez es el que más conoce derecho. El fallo comienza por la formación cultural integral de la persona, incluso de nosotros mismos. Cuando se redacta un escrito, yo he visto escritos redactados por abogados, y nadie es perfecto, que son inentendibles, que están mal usados los signos de puntuación, que están mal usadas las reglas gramaticales. Y no es que uno sea estricto en eso, pero que es una forma de comunicar. Son reglas para comunicar. Tenemos reglas para comunicar por escrito, ¿verdad? Cómo se escribe determinado concepto, cómo juntamos las palabras para presentar nuestra idea por escrito. Hay reglas también. Lo que yo veo que hay un, sobre todo en los últimos años, un deterioro en el conocimiento de cuestiones básicas en relación con la escritura, con el transmitir. Y miren, yo que quiero ser muy franco en esto, el interés de este libro es incluso también, por esa misma razón, hasta el precio. Es por decirlo así, por debajo de los estándares, a pesar de lo que fue la obra, a pesar de los 30, 20 y pico años de trabajo y a pesar del volumen.
Para que sea más accesible.
Para que sea accesible. Ojalá que esto sirva, como yo decía hoy, como un punto de partida para que se pueda generar una política pública de conocimiento del derecho, de difusión del derecho.
Diccionario Jurídico Popular de Óscar López Valderacena. Gracias por este rato por acá. Al abogado, del autor de este libro, muy amable.
Gracias a ustedes, Oscar. Y un saludo fraternal, un abrazo a la audiencia, especialmente a mis hijos.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.